Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Poquito más tarde de lo habitual, abrimos la tertulia de los viernes en el partidazo de COPE. Hoy les voy a pedir a todos los integrantes de la tertulia que tengan cierta comprensión hacia Víctor y que no sean demasiado duros con él, porque no, como ha quedado patente, no está pasando un buen momento.
Vamos a darle cenar, a ver si...
Está cenando, de hecho, ¿eh? Sí, le hemos dado 5 minutos para que vaya a cenar algo. Tomás, ¿ya estás ahí?
Sí, joder, yo no ceno ni nada.
Ha sido una cena frugal, ¿no?
No ceno, yo primero trabajo. Yo soy como Manolo Lama, yo no como, yo trabajo solo.
Sí, pero es que Manolo Lama lo que pasa es que trabaja comiendo.
Pues solo comía hace yo.
Yo el que nunca he visto comer nada es a González, así que no he visto comer nunca.
Aquí las malas lenguas dicen, al contrario, Antonito Ruiz, que come y no trabaja.
Miento, una manzana liofilizada de esas que hay por ahí en la máquina.
¿El que has comido?
No, González, es lo único que come últimamente.
¿Paco?
¿En la radio?
¿Qué es una manzana liofilizada?
Pues son unas bolsitas de manzana a la que le quitan un poquito de agua y cruje un poquito. ¿Ah, sí? Y mantiene propiedades.
¿Eso come Paco?
Yo eso es lo único que le he visto comer en los últimos meses haciendo tiempo de juego.
Y refrescos de cola, ¿no?
Y refrescos de cola.
Eso sí.
Pues si no se deshidrata ya es una cosa desagradable, pero...
Bueno. Tomás Guas, hola Tomás.
Yo estoy con M.A. Barracus.
Sí, tú eras de M.A. Barracus.
Ha sido extraordinario. El momento de M.A. Barracus me he caído al suelo, sí.
Si les dejas a los tres, vamos.
Tiran hay inverbes que no saben quién es.
Tiran hasta el Pizjuán.
Bueno, que lo busque. Escúchame, han estado los tres maravillosos.
Sí, verdad.
Ha sido como una tarde en la Maestranza. Sí, ha sido ha sido Pepe Prieto, el niño del Guadalquivir, el otro del Viso y bueno, M.A. Barracus ha estado extraordinario.
Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hace una semana estábamos allí.
Sí, qué bien lo pasamos, Tomás.
Oh, estaba pensando yo,
¿qué 5 días lleva Víctor, Todo empezó el domingo pasado y termina hoy como termina. La vida tiene estas cosas,
Barracus ha caído.
Mucha fuerza,
Sí, señor. No, la fuerza
que la fuerza te acompañe.
La fuerza que le acompañe a Monchi, que ya he dicho yo aquí en COPE más Sevilla.
¿Estás comiendo algo o no?
Que tiene que hablar con Alejandro, sus niñas y con su mujer y despedirse.
Un cartón
piedra. No le van a ver el pelo hasta el 1 de septiembre, porque madre mía, la que le queda por delante al pobre Monchi.
Bueno, al final se mete al Getafe, ¿no?
No le va a quedar otra que ir.
Es que no le queda más remedio. Sí. Es que se están obligando.
Cuidado, el Getafe Girona el domingo, Que,
es que vayan pensando en si sale ya mañana, porque si no se va,
Sí.
Hugo Ballester, ¿qué tal, Huguito?
Hombre.
Calma, que también está el Valencia.
Otro hombre corneado. Es una colección de hombres corneados.
El Valencia tiene también lo suyo el domingo en Huesca,
Por cierto, en caso de triple empate, entra el Valencia.
El Valencia. Es que estáis aquí corriendo demasiado y hay una jornada apasionante este fin de semana con un, como decía Joseba, Getafe-Girona, cuidado, y un Huesca-Valencia.
Cuidado también.
O sea que si gana el Girona y si gana el Valencia, el equipo champion sería el Valencia.
Valencia se pone cuarto. Y la semana que viene, Valencia a la vez, Barça, Getafe y Atlético de Madrid, Sevilla.
Uy, no se os pone nada mal,
Si esa jornada, escúchame, si pierde el Getafe el domingo, gana el Valencia y la semana que viene gana el Valencia y pierden los dos, no hace falta que se juegue la última jornada.
Si no os coge por medio Emery, lo tenéis hecho.
Bueno, por medio nos va a coger, otra cosa es que le pille inspirado o no.
Y por último incorporamos, hacía tiempo que no hablamos de un viernes, Guille Uciano. Hola, don Guille.
Hombre, Guille.
¿Cuándo te has sabido? Hacía tiempo que no me llamabais,
Es que como ya te has hecho estrella y ya estás ahí en los tiempos de juego a saco.
Los viernes era mi plan perfecto, partido.
Que no cabías, Guille. Que no te lo ha ganado Joseba, que no cabías.
Además, así es un magnífico argumento para no tener que ir a la calle, ¿no? Que es lo que a mí me gusta, ¿no?
Escucha, el Getafe, si gana los dos de casa, está en la Champions, Girona y Villarreal.
Sí, claro. Todos tienen
los dos de casa.
Si quedan tres, Guille, la verdad es que... Tampoco el comentario de Eite.
La semana que viene, si el Getafe pierde con el Girona. Si ganan los dos de casa, está en la Champions.
Pero el del Girona va a ser complicado, muy complicado.
Oye, pero pregúntale a los del Getafe al principio de temporada si ganando el Girona pierde en casa. ¿Se metían?
Para el Getafe, estar como está, Guille, es un sueño ya. Claro. O sea, estar como está es alucinante. Y es el que mejor lo tiene.
Pues fíjate, Guille, que te iba a decir que le dieras moral a Hugo para el partido de vuelta contra el Arsenal, pero tienes que dar doble moral.
Entra en falta.
No, yo creo que puede remontarlo, pero es que yo siempre pienso que los entrenadores cuando cambian de sistema o de algo de alineación
ataquito.
En un partido tan importante se la acaban pegando. Le pasó a Klopp en Barcelona, aunque no fue por eso, y le pasó a Marcelino en Londres. Estaba no lo puedo entender, que jueguen toda la temporada con un sistema y de repente...
Yo te lo puedo explicar. Estaba tan asustado Marcelino y el cuerpo técnico con las bajas, sobre todo de Coquelin y con Dogbia.
¿Qué es pastarlo?
Y con el partido en... Por supuesto, Tomás. Antes, está de bajón. A mí me gustaría estar de bajón todos los años llegando a semifinales de la Europa League, finalista de Copa del Rey y peleando por la Champions. Yo creo que hay que recordar de dónde viene el Valencia y dónde está ahora mismo y hay que valorar...
Sin ir más lejos, Huguito, hace tres meses, ¿eh?
Que por eso, por eso.
Dando tumbos.
No, y lo que habla de la competición, pero centrándonos en el partido de Londres, le tenía mucho miedo, mucho respeto al rival y yo creo que más allá del cambio de sistema, que al final un entrenador con galones como Marcelino se lo puede permitir, yo creo que el pecado está en no corregir en el descanso. Porque tú, después de 45 minutos, ya habías visto el daño que te podía hacer el Arsenal. Y yo creo que era ni mucho menos era el Arsenal de Henry y Bergkamp. O sea, era un Arsenal con Aubameyang, con Lacazette, con buenos futbolistas, pero que el Valencia en los primeros 20 minutos demostró que podía tener el partido ahí.
¿Algo de optimismo que le puedas insuflar a Víctor, Guille?
¿A Víctor?
Sí.
Difícil.
No, vale, ya.
Pronto acaba la feria.
Pero a ver, feriantes, yo lo dije al final del partido, a este Arsenal, que efectivamente no es el Bergkamp y Henry, y otros, el Valencia no lo puede hacer 2-0 en Mestalla.
Fácil.
Puede.
No, fácil no. Pero fácil. Vamos, aquí es que parece que estamos pintando aquí la Himalaya sin oxígeno.
No, pero Tomás, es difícil.
Puede ganar 2-0 y puede perder 1-2.
Sí, señor, favorito al Arsenal.
Es difícil.
Por
es
cierto,
difícil. Hombre,
pero no para ser pesimista, quiero decir.
Hombre, por favor.
Ya habrá tiempo a partir del viernes para llorar, o sea, por la Europa League.
Como para enterrar la eliminatoria, ni de broma.
Sí, cuidado, es que cuidado que enfrente está el catedrático.
¿El Valencia ahora qué hace? ¿Va a Huesca con todos los titulares y se exprime y luego no llega bien físicamente al jueves?
Tiene que hacerlo, pero si es que quedan cuatro partidos, Guille.
Ya
tiene que hacerlo.
Lo que iba
El Valencia llega al límite a estas alturas de la competición por las bajas, por la plantilla corta, por estar inmerso en tres competiciones,
claro.
Pero ahora no puedes dosificar.
No puedes, pero es que a lo mejor te quedas sin nada. Si vas
pero habrá que intentarlo todo.
¿Qué
te vas a poner? ¿A elegir competiciones? ¿Vas con los suplentes
es que
a Huesca?
Sí, claro.
Solo, si me permites una cosa, yo creo que si gana el Getafe, igual este hace cosas que no hará si pierde. Si el Getafe se le pone a 5 puntos a las 3 de la tarde...
Pero Valencia tendrá que ir a meterse en la final.
Pero,
¿no?
Pero a lo mejor, pues Parejo, en vez de una hora, que es el que vi jorobado, si Parejo está jorobado de piernas, tal vez.
Parejo, Garay, Gallá,
o sea,
Rodrigo.
A lo mejor juegan 60 minutos.
Pero es que para Valencia el camino más corto hacia la Champions sigue siendo la Liga, ¿eh?
No sé.
Es más fácil.
Yo estoy con Germán. Para mí lo que tiene el Valencia son dos cartas. Quiero decir, y yo no despreciaría una de las dos. Si el Valencia puede salir con todo contra el Huesca y cuatro días más tarde,
por poder
salir con todo contra el Arsenal, pero ¿por qué no?
Sí,
lo que pasa
es que en un caso depende de él y en otro caso no.
Sí, claro, pero vamos, yo me estoy volviendo loco. ¿Qué le dais más importancia a pelear por la Champions que a ganar un título?
Que le da la vida, ¿viste?
Sí, es que no, son las dos cosas. No, es que son las dos prioritarias.
No, pero es que van juntas, además.
No puedes distinguir, Víctor, por desgracia en el fútbol actual, esto se trata de dinero. Tú estás hablando de cambiar a 15 jugadores en el Sevilla.
Pero si es dinero, el planteamiento que te hace Víctor, que es más simple, claro, y en ese caso lo entiendo, es
esta historia de dinero,
es ganar la Europa League o ser cuarto. Coño,
si es dinero,
es que ganando la Europa League vas a la Champions.
Claro,
eso en ese caso. Vamos a ver, es que lo he vivido aquí. Títulos, plata, eso es grandeza. Lo demás es luchar por la Champions, ¿qué? O sea, es que eso no tiene... Vaya usted a competir y a meterse
luchar
en la final.
Víctor, luchar por la Champions es aspirar muchos años a la grandeza.
La grandeza está en los títulos.
No, es que te voy a explicar muy rápido la diferencia entre el Sevilla y el Valencia. El Sevilla tiene deuda cero. El Valencia debe casi 500 millones de euros.
Entonces, si es problema económico,
claro,
como
es que
siempre,
no,
porque ahora
no,
el primo habla de problema...
Es que tú
pues
ahora este verano dices, Monchi no va a tener vacaciones porque tiene que fichar a 15. Claro. Es que el Valencia, si no entra en Champions, tiene que tirar a 15 y no fichar ni a 5.
No, pero vamos a ver, que no lo digo el Valencia, que aquí en Sevilla, el año pasado, cuando el Sevilla iba a jugar un partido histórico en Múnich, aquí había una serie de catetos, porque lo digo que son catetos, sí, catetos, que decían que el partido importante era un partido que jugaba el Sevilla en Vigo, no sé qué.
Pues una cosa lamentable.
Pero es una cosa lamentable. Ustedes no tienen grandeza, váyanse.
Esto lo que demuestra es que las temporadas son muy largas, porque el Sevilla, quiero recordar, que empezó a competir el 25 de julio. Y yo creo que eso le está lastrando. Y el Valencia, que no empezó tan pronto, pero tuvo que hacer un gran esfuerzo para remontar y ahora está sin oxígeno.
Y que la exigencia Guille, es mayor, Guille.
Lo que la hace es Amadou.
La gente habla mal de la competición doméstica. La gente dice que se ha abaratado todo y es mentira. Claro, lo que ha hecho ha sido subir el nivel de la exigencia del resto de equipos, que todavía no hay ningún equipo descendido. Y si ha subido la clase media baja.
Si no, mírate, Hugo, en el espejo del Ajax. ¿Empezó a competir cuándo? Pero claro,
25 de julio.
En la Liga Holandesa.
No, pero tiene razón Hugo y tiene razón Guas siempre cuando dice a estas alturas de temporada ya 11 lo más sanos que puedas y a competir cada partido y fuera. No puedes andar poniendo huevos en una cesta y quitándolos de otra porque no vas a ningún lado.
Te sale mal siempre, Eri.
No puede tirar el partido de Huesca, es que no puede.
Esperad un segundito, que vamos a incorporar ya a Juan Antonio Alcalá desde Oporto.
Hombre, la estrella de las últimas
horas. Sí, Alcalá, que hoy se ha dejado ver por las playas portuguesas luciendo un musculado torso y después ha apretado un pescado de temporada. Hola, Alca, Portugal, ¿qué tal?
Es que puede, ¿qué tal? Puede buenas noches, hola a todos.
Hombre,
Alcalá. ¿Cómo está la situación?
¿Dónde ha ido el profesor? ¿Cómo?
Profesor, ¿dónde está? ¿Sigue en Oporto?
Aquí sigo, hijo mío. Aquí sigo, Víctor.
¿Pero está en Oporto de verdad o está en la terraza de tu casa Oporto, haciendo las conexiones de la terraza?
No, en Oporto, en Oporto.
Solo hay dos tíos que te puedes encontrar en canales diferentes, que son Alcalá y el tío este de la teletienda de HS. Pues son los únicos que pueden aparecer en canales diferentes.
Hasta mañana estás en Oporto todavía, Alcalá.
Hasta mañana estoy en Oporto, sí.
¿Y qué no sale?
Me parece muy mal porque según he escuchado, Casillas sale el lunes.
Casi ya sale el lunes, sí.
Pues tú estás, ya está el lunes.
Claro.
Bueno, hombre, tú tranquilo. Ya llegará el lunes, Primero el sábado, luego el domingo y ya llegará el lunes.
El liderazgo apelmaza el liderazgo.
Sí.
A tocina, ya está el lunes.
Nos estamos relajando.
Sí, pero no se ha visto a ninguno por aquí, ¿eh? Aquí,
oye, muy bien en la tele, Alcalá. Muy bien en la tele también, ¿eh? Muy bien.
Muchas gracias, Germán, muchas gracias.
Estás que lo tiras, chato.
Alcalá, estando tú allí, yo me siento representado, no tengo que ir.
Hombre, yo.
Ya. Sí, pero la guardia cométela tú, ¿no?
¿Qué tal, sí, Alcalá.
¿Qué tal la playa?
Muy bien, ¿eh? Me han enseñado. Sí, muy bien. Me han enseñado el lugar donde vive, bueno, donde va a llegar ya ahí, que era el próximo lunes, para continuar el descanso y la recuperación. Y, joder, es en Foz, está a unos 5 kilómetros del hospital. Y la verdad es que es impresionante. Es impresionante porque son apartamentos en altura, pero en primera línea de playa. O sea que si tú tienes el duplex arriba, como tiene Iker, o el ático, es que es un balcón enorme sobre la inmensidad del Océano Atlántico. Hay un montón de restaurantes, de cafeterías, de lugares así de moda muy bien puestos, de chill out, de tomar una copita
por Estados Unidos, ¿eh?
Y allí al otro lado, efectivamente, piensas que lo primero que sí.
Groenlandia,
sí. Sí, es inevitable pensar, pues, si me pongo a nadar aquí, me pongo a nadar, claro, ¿a dónde llego? Pues llego a Boston, ¿no?
Hombre, en un día muy despejado se verá, ¿no? La costa
hay chill out, ¿no?
Ibiza sí, también. Sí, hay chill out. Se come muy buen pescado recién pescado.
Si coge curva, ve Menorca.
Y la antorcha de la Torre de la Libertad.
Y un poquito más allá, Ceilán.
Bueno, tienes ese momento ahí por la tarde después de comer, ¿no? Que te pones así filosófico a pensar y dices, joder, la inmensidad del Océano Atlántico y justo ahí detrás de la línea del horizonte está Filadelfia, Boston, Nueva York.
Y así es de noche, flipas ya.
Sí, si es de noche y te tomas un par de copitas, pues flipas.
50 estrellas, barras.
Sí.
Qué locura.
Oye, el viernes que viene podríamos conectar todos desde allí, ¿eh?
¿Qué quieres? ¿Que vayamos a dónde? ¿A Oporto o a Estados Unidos?
A Oporto.
Si hay que irse, va.
Bueno, pues sí, oye, es cuestión de proponerlo y que nos lo acepten.
Bueno, habrá que venir, ¿eh? Porque esto va a ser noticia durante mucho tiempo. Hay una noticia que está revoloteando y que está sobrevolando y que empezará a plantearse a partir del próximo lunes. Hoy, de momento, lo que hay que decir, Joseba, es que, joder, por fin un día redondo, ¿no? Mira que es difícil y a veces es agradable contar buenas noticias desde un hospital, pero por fin un día redondo en este tercer día de ingreso de Iker Casillas. A primera hora los médicos informaban de una evolución muy favorable de Iker, incluso más rápido de lo previsto por el equipo médico que le atendió. Su esposa, Sara Carbonero, nos atendía amablemente en una de las entradas y salidas del hospital para informar de que, bueno, son tres noches más aquí ya en planta y el alta médica que llegaría el próximo lunes. El parte médico de primera hora de la tarde oficial informaba de que Iker había abandonado la unidad de cuidados intensivos y en lenguaje hospitalario quedaba ingresado en planta. Y al final del día hemos colgado en vídeo en las redes sociales del partidazo un autocar a eso de las 7 de la tarde, un autocar, el autocar oficial del Oporto, que se acerca abriéndole paso a la policía al hospital. Bajan los 22 compañeros de Iker con la camiseta de Iker Casillas sillas, suben a la habitación. La verdad es que entraban con gesto serio y salieron con una sonrisa o con el pulgar hacia arriba, sin hacer declaraciones ni a la entrada ni a la salida. Han estado con Iker unos 35 minutos en la habitación. Ha habido lágrimas, emoción y sonrisas, como hay lágrimas, emoción y sonrisas en la vida misma. Y esa visita que los médicos desaconsejaron ayer, porque a lo mejor demasiadas emociones para un corazón todavía convaleciente, la autorizaron hoy y ha sido de lo más emocionante del día. Así que, lo dicho, un día bonito, redondo, a pesar de que estamos informando desde un hospital, Joseba, pues todo han sido noticias muy, muy buenas de esa evolución de Iker Casillas.
Pues nos alegramos un montón de que haya sido así. Sí,
que, por cierto, sigue mañana con ese partido que comentaba Tomás Guas, 8:30 de la tarde, el título de la Liga Portuguesa en juego, Oporto Club Deportivo Aves, la Liga en juego, como digo, antes del partido, un homenaje impresionante que ha preparado el club con los mejores momentos de la vida deportiva de Iker Casillas, incluyendo, evidentemente, el Mundial de Sudáfrica en el videomarcador, y cuando ya comienza el partido y empieza el balón a rodar, inmediatamente a los 60 segundos se va, no sé si se va a detener exactamente, pero en el minuto uno, porque es el dorsal de Iker en el Oporto, el público puesto en pie en el espectacular estadio de Odragao, y bueno, pues van a dedicarle la ovación de su vida a Iker Casillas por todo lo que vienen escuchando los medios de comunicación en estos tres últimos días. Así que, bueno, estamos hablando, todo viene de una cosa tan seria como un infarto el miércoles, pero todo también, Joseba, entre hoy y mañana va a ser emoción y buenas noticias y gestos positivos en, bueno, pues en honor de un mito deportivo aquí en esta parte, bueno, en todo Portugal, pero en la zona norte de Portugal.
Sí, ¿va Manolo Lama a dar el saludo de honor?
Debería venir, ¿no? Debería venir a saludar a un amigo, por lo menos el lunes, ¿no? Cuando le den el alta, ¿no?
Hombre, ¿la BSS se mete cuarto al final?
Con la que nos ha dado con Casillas, debería ir. Hombre, ten cuidado que Lama nos lleva bombardeando con Casillas 10 años, ¿eh? Es casi una pesadilla. O sea, que yo creo que debería coger el coche y acercarse a Porto, ¿no?
Bueno, hoy ha vuelto a preguntar en el 8:30 por Cristiano.
Sí, una pesadilla.
Es una fijación.
Ha marcado, ¿eh?
Sí.
Ha marcado, sí, señor.
Se ha subido a la percha ahí y de cabeza.
Bueno, oye, por cierto, hablando de Cristiano, en Icon, ¿verdad, Alcalá?
Icon, sí, Icon. Claro. Icon. Es la revista Icon. Se distribuye
Icon. La revista masculina del país.
Sí, es la revista masculina. Cada sábado, cada primer sábado de cada mes, se distribuye gratuitamente con la edición del país. Bueno, la edición del país es muy recomendable de lunes a domingo, pero el sábado, el primer sábado de cada mes, te dan Icon. Y sí, se dice Icon, claro. Nadie dice, ¿me da usted Icon en el kiosco? No, me da usted Icon.
Y pipas.
Voy a ir mañana y voy a pedir Icon a ver qué me da.
Vete a un kiosquero y le dices, ¿me das Icon? No veo, y se ríe de ti.
Yo no veo a mi padre pidiendo Icon, ¿eh? No, sí,
pues es muy fácil. Primer sábado de mes, mira, mañana. Sí. Tú llegas, por favor, el país con el suplemento Icon.
Igual que dicen Bacon, Alcalá, que sí.
Efectivamente.
Kevin.
Bacon. Dice Cristiano en Icon que en la Juve han visto que no soy un vendehumo y que en España me trataron tan bien que quería darles unos puestos de trabajo independientemente de mis problemas con Hacienda, y por eso he abierto esa clínica de implante capilar.
Y que le fastidia mucho que digan que tiene 35, que es lo que tiene.
O sea, pero eso de les voy a dar unos puestos de trabajo suena...
No me puedo creer que no vayáis a destacar el titular por excelencia de esa entrevista.
¿Qué es cuál?
La gente siempre está juzgando. Está acabado ya. Tiene 33, 34 o 35 años. Ya lo debería dejar. Y tú quieres sorprender a la gente. Aquí sigue el bicho.
El bicho.
Aquí sigue el bicho, ha dicho Cristiano.
Yo creo que el ama va para Turín antes que para Oporto.
Sí, tiene pinta.
Por aquí no se le ha visto. O sea, que a lo mejor ha cogido un avión destino Turín.
Vamos a verlo. Alcalá, vete a descansar. Mañana te esperamos por aquí. Un abrazo. Gracias por todo.
Un abrazo muy grande, Alcalá.
Dala. Un beso para todos.
Eres un icono, Alcalá.
Adiós, adiós.
¿Icono o icono?
Icono.
Adiós, Alca. Adiós. Gracias. Está Melchor Ruiz. Hola, Mel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y tú?
Muy bien.
Bien.
Aquí escuchando las aventuras.
Cristiano... Un emoticono, dice el otro.
Un emoticono.
Tomás Cono. A ver, Melchor, estoy un poquito nervioso. Ilumíname.
Tranquilízate, Tomás. No pasa nada. ¿Sí? Todo controlado.
¿Está todo en calma?
Está todo tranquilo siempre.
Todo tranquilo. Cuéntanos.
¿El hombrecillo está bien?
Sí, claro.
¿Va a ser convocado?
Sí, claro.
¿Titular?
Vamos a ver. Tengo dudas.
No.
Queda el entrenamiento de mañana, tengo dudas porque, bueno, ten en cuenta que ha estado 2 meses inactivo. Sí, el domingo se cumplen precisamente 2 meses después de aquella lesión el 5 de marzo con el Ajax. Y una cosa es entrenar, una cosa es coger ritmo, etcétera, etcétera. Otra cosa es salir del principio. A lo mejor Zidane, que le gusta cuando salen de larga duración de lesión, sacarlos unos minutitos y que vayan entrando en la dinámica, aunque al quedar 3 partidos, pues todo es posible. Vamos a ver si después del último entrenamiento y en esa rueda de prensa disipa esa duda Zinedine Zidane, pero vamos, que tiene minutos, estoy absolutamente convencido.
Oye, Emil, cuéntanos eso de los extracomunitarios de cara a la próxima temporada, que puede provocar algún resquemor.
No, en principio, claro, pensando en posibilidades de incorporaciones y demás, bueno, los 3 extracomunitarios que están oficializados y permitidos, bueno, pues ya tienen plaza, ¿no? Vinicius, Rodrigo y Militao. La gente hablaba, bueno, Casemiro ya tiene nacionalidad. Fede Valverde, que Zidane tiene previsto quedarse con él de cara a la próxima temporada, pues también tiene los papeles en regla, así que, en principio, un problema menos desde ese punto de vista, ya que los extracomunitarios ya tienen su plaza y los que llegarán son comunitarios, con lo cual en principio no debe haber ningún problema, ¿no?
Bueno, los que llegarán son comunitarios, eso no lo sabemos.
La mayor parte de ellos sí. Podría haber uno que es extracomunitario.
Que anda por París.
Que anda por París.
Sí. ¿Y en ese caso?
Bueno, pues primero ya te he dicho que ese panorama, estamos hablando del brasileño Neymar, que sí, al igual que Mbappé está muy complicado. Bueno, ya hemos escuchado al principio del programa esos 3 partidos a Mbappé y ese expediente que se le ha abierto a Neymar. Ayer hablábamos a estas horas y te decía las intenciones de Qatar a medio plazo de a lo mejor no aportar tanto capital al Paris Saint-Germain, pero yo hoy he preguntado otra vez por eso y por otros temas y me dicen que ese hilo que ayer se podría ver de luz de cara a una posibilidad, pues lo ven francamente complicado, pero eso sería una hipótesis y no quieren centrarse
ya,
en
pero
eso.
A lo que voy es que si viniera,
sí,
sobraría uno.
Evidentemente.
¿Y el premio sería para?
Bueno, eso ya te digo que yo eso no lo he preguntado, porque todavía no se lo tienen planteado. Tú si me pides mi opinión...
Cuidado, Tomás, cuidado.
¿Tú me pides mi opinión?
Sí.
O sea, mi opinión personal.
Rodrigo.
No, claro, no va a ser la opinión
no,
tuya del
quiero
vecino,
decir,
claro.
No, bueno, yo hablo muchas veces por lo que opina el club.
No,
yo,
tu opinión, tu opinión es la tuya, es la personal.
Del Chorro Risponce.
Mi opinión personal es que el jugador que más se parece a Neymar es Vinicius.
Tomás, ahí tienes el ronron.
Buenas noches, hasta mañana. No acepto cosas extrañas.
Pero ya os digo, Tomás, que esto es un supuesto. Pero es hablar por hablar, porque en el Real Madrid siguen pensando que está imposible.
Una cesión al Getafe en Champions, está, ¿no?
Bueno, no os olvidemos, quiero decir, Rodrigo es un jugador algo diferente, entraría por otra banda, Militao es un central. El jugador que más se parece, evidentemente, yo creo que ese, en el caso que pudiese llegar Neymar, que ya te digo que
poco
es francamente imposible, por no decir imposible del todo, pues sería el último de los problemas que tuviese el Real Madrid. Si después de varios años es capaz de traer a Neymar y el problema es quién se va a quedar fuera por ser extracomunitario, pues yo creo que ese sería el menor problema para el Real Madrid. Ya. Y en el caso de Vinicius, bueno,
ahora que se habla de tantos fichajes,
tiene 18 años.
Que no hayan salido los nombres de Lacazette y Aubameyang, que me parecen 2 pedazos de delanteros.
Aubameyang, ya sabes, Guille, que sonó hace bastante tiempo,
sí,
y que estaba loco por venir al Real
pues
Madrid.
Pues a mí me encanta.
¿Tiene familia en Ávila? Lo sueño
sí,
yo.
La madre, la abuela.
La madre, creo, ¿no?
No, pero la que vive en el pueblo es la abuela.
Ah, la que vive en el pueblo.
Bueno, él de hecho habla un castellano perfecto, ¿eh?
Perfecto.
Sí, muy apañado.
Y hace la voltereta en homenaje a Hugo Sánchez.
Sí.
Uy.
Sí, igual es un poco...
Sí, pero ese es un perfil un poco que se sale de lo que ellos tienen previsto. Tienen, bueno, el perfil es el que comentábamos ayer de Jovic, que gusta... otro tema es el dinero. Ya os decía que con el Barça prácticamente lo tenía cerrado, pero el propio jugador yo creo que está más interesado en poder recalar en el Real Madrid. Contamos ya en su día esa reunión que tuvo con José Ángel Sánchez, su representante. Ayer mismo te contaba que el Real Madrid por esos 60, 70 millones que podría ofrecer el Eintracht, no, en principio no estaba dispuesto, pero también venimos contando hace tiempo que todo lo que estamos hablando son cómo se perfilan las cosas, pero que hasta que no termine la temporada y todos los clubes y todos los jugadores que interesan o que pueden interesar al Real Madrid que tengan algo en juego todavía, no se va a hacer absolutamente
nada. Y que luego el chaval tiene un entorno que parece que le empuja a irse a sitios donde tenga minutos, donde los tenga más o menos asegurados, que puede ser una de las opciones por las que el Barça dejó de ser...
De Portugal y del Benfica salió porque la noche le confundía un poco. Y recaló
pero eso aquí en Madrid no pasa.
Tranquilo. Recaló en el Eintracht de Frankfurt. Por eso te digo que una de las cosas que también se tiene en cuenta cuando se hace un desembolso ya importante por un jugador no solo es su calidad futbolística, que evidentemente la tienen prácticamente todos, y otra cosa también es pues la cabeza, el entorno.
Pues tacha Neymar un poco entonces también,
todas esas cosas.
Mel, Courtois o Queiroz.
¿Perdón?
Courtois o Queiroz.
¿Pero qué te pasa en la boca?
Nada, que tengo afonía.
Ah, bueno.
Thibaut Courtois.
Voy a ganar una etapa Gudí.
Para el domingo, dices, ¿no?
Ule.
Bueno, pues es una de las dudas que hay también. Yo creo que va a haber...
Por eso te lo pregunto.
Va a volver a haber rotaciones.
No, te pregunta para el futuro.
Va a volver a haber rotaciones. No sé si 8, como hubo ante el Rayo Vallecano, pero en torno a 5 o 6, y una de ellas puede ser la portería. ¿Quién se queda? Eso ya lo hemos dicho hace mucho tiempo.
Navas fuera, ¿no?
Vamos a ver. El portero titular para la próxima temporada va a ser Thibaut Courtois. Eso lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo. Pero vamos, si queréis repetimos cada 2 por 3.
Sí, me gusta repetir.
Yo no sé si me preguntabas, Joseba, por... Yo creía que me preguntabas por el domingo.
Sí, claro.
Ah, claro.
Pero yo no.
Yo creo que para el domingo... Pues entonces aclarar.
Entonces, ¿qué?
Si os ponéis de acuerdo, pues no. A uno le digo una cosa y al otro le digo otra.
Eso es un poco...
Estáis peor que Víctor, ¿eh?
Víctor bastante tiene el pobre hoy.
Yo no he abierto la boca.
Está tocado.
¿Tú quién crees que va a jugar, Víctor? ¿Courtois o Queiroz?
No me interesa, que estáis dando una vara con eso tremendo sí. y no estáis analizando lo que a mí me parece gravísimo, ¿no?
¿Qué ha pasado?
¿Lo de
que
Sevilla?
La imagen lamentable de un equipo como es el Real Madrid, que lleva dando en la Liga en las 2 últimas temporadas, ¿no? O sea, se está arrastrando por los campos la derrota del otro día. Ya lo comenté aquí el viernes pasado y es inadmisible que el Madrid tire la Liga. Hoy hemos visto al Leganés peleando, como hay que pelear, el Atlético de Madrid peleando si no puede por el primer puesto, como no puede por el segundo, por el tercero, pero la bajada de brazos del Madrid, un equipo como el Madrid es intolerable. Pero bueno, como el Madrid es el Madrid, el primo capitalino le pone una alfombra, pues adelante. Pero
pues no te falta razón, que quieres que te diga, es verdad.
¿Pero
es
queréis
verdad.
Decir que al Madrid no se le ha dado palos? Pero si se le ha dado palos hasta ganando la Champions.
Bueno, contra el Rayo hizo el ridículo espantoso. Fue uno de los partidos más vomitivos que vi en tiempo, ¿eh?
Fíjate si jugó mal, que lo reconoció Zinedine Zidane.
Lo que no podemos decir, al Madrid se le ha sacudido por delante y por detrás.
Sí, claro, bueno, es que en ese partido, si no se le sacude más, fue de vergüenza.
Ese partido es la culminación del
partido. Pero también al Barça, estando como está, y se le está sacudiendo.
¿Puedes creer que a mí me sorprende mucho más que no haya sido mucho más severo el Bernabéu con su equipo que todo el exterior?
El Bernabéu bajó los brazos ya.
Sí, sí, pero me extraño. O sea, esto en los años 80 pasa.
Vienes de 3 Champions seguidas. Claro. Y eso,
yo te digo y repito que es el día del el último partido con el Betis. El Bernabéu se tiene que llenar de una ovación a estos tíos, porque eso ha sido Di Stéfano, Puskás y Gento. 5 Copas de Europa. Estos que han ganado 4 de 5 últimas. Estos no se había visto desde aquellas épocas. Entonces, esto se ha caído, se ha acabado, porque la vida se acaba y ha sido con un estrépito tremebundo. Pero lo que ha hecho esta gente es de chapó eterno. Mire usted, el Bernabéu, es que yo creo que la gente vio desde el primer momento que la cosa se embolicaba peor a peor. Zidane ha parado el golpe, pues hijo mío, pasemos este...
Sí, pero Tomás, yo estoy...
Aparte de mi secal,
la grandeza del Madrid quedar para competir por todo.
Pues no le ha dado.
Estás hablando de solo una competición.
Oye, hermoso,
es verdad que hay una bajada de espectadores, que eso también es un látigo para el jugador, pero bueno.
Y si no le ha dado, ¿qué va a hacer?
Melchor, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Neymar al Real Madrid, no, por favor, léelo varias veces, nos pedía este oyente. El hombre es Hazard, Neymar tuvo su oportunidad de venir al Real Madrid, ahora sería un error ficharle, decía Juanjo. Escuchar a Alcaraz decir Icon le da un salto de calidad al programa. Otro oyente decía, mañana iré a buscar un bocadillo de bacon y una toalla a Calvin Klein en honor a Alcalá, por supuesto. Y otro insistía en que aquí estoy, escuchando el partidazo desde Oporto, teniendo cerca a Alcalá, ya me siento feliz. No os engañéis, el nivel de la clase media de la liga no ha subido, es el de los equipos de arriba el que ha bajado, eso sí. Víctor tiene razón, decía otro oyente, el Valencia debe jugar por la Europa League, el año que viene tiene plaza asegurada en Europa y lo importante es ganar un título. Si al final es normal que el Valencia acabe mal la temporada porque Parejo, que es el motor del equipo, lo juega todo y en cada partido da el máximo, decía otro oyente. Al final va a quedar cuarto el Athletic por incomparecencia del resto, ojito. Y por último, Verónica de Oviedo decía: tengo que madrugar mañana, pero aquí estoy, muriéndome de risa escuchando a Víctor Fernández.
Pues te lo agradecemos a ella y a todos los oyentes. Las 12:39, hora menos en Canarias. Y pero, como siempre, espera un segundito, que está Gema ahí para contarnos algo que es muy importante, que es ni más ni menos que ir muy seguro por la vida. Hola, Gema.
Sí, Joseba, vamos con nuestro mensaje diario de Berti, porque a veces el bar da un resultado muy diferente al esperado. Berti o falso. Como cuando no te esperas que tu seguro te cobre la grúa si te quedas tirado yendo a trabajar por estar a menos de 25 kilómetros de tu casa. Berti o falso, tú decides, porque en Berti te recordamos que tienes asistencia gratuita desde el kilómetro cero. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en Berti.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca. No,
no. En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Herramientas, electricidad, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Red Bull Gran Premio de España, este domingo a las 14 horas. MotoGP sin límites. Cada carrera en directo y bajo demanda en DAZN. El primer mes es gratis. Después, 4,99 euros al mes. Activa tu prueba gratis en DAZN.com.
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en paz.
Si por eso lo hago, que son los días redondos de Opel. Y si llevas algo que ruede, te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche.
Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi On Plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Protos Verdejo. Mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmet. Protos. Acertarás.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te...
Las 12 y 43, hora menos en Canarias. Seguimos en el tiempo de opinión de este partidazo de los viernes. Está Joan Bayori en Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Recuérdanos la nómina de jugadores que no viajan mañana a Vigo a ese Celta-Barça.
Bueno, por los que no van, no va Leo Messi, no va Luis Suárez, que hoy ni tan siquiera ha salido a entrenar, se ha quedado haciendo trabajo específico, no va Piqué, no va Ter Stegen, no va Jordi Alba, no va Sergi Roberto, todos estos por decisión técnica, y ya sabíamos que por sanción tampoco iban a ir ni Rakitic ni Sergio Busquets. Esta es la nómina de futbolistas que no viajan ni tan solo viajan mañana a Vigo. De los que presumiblemente van a ser titulares el próximo martes contra el Liverpool, sí que van Coutinho, Lenglet y Arturo Vidal. Creo que ninguno de ellos va a ser titular mañana. La lista la completan cuatro del filial: Iñaki Peña, Ricky Puig, Huague y Collado. Y si quieres os doy un posible once para que veáis un poco cómo puede quedar la alineación que se va a enfrentar mañana al Celta, que sería más o menos Cillessen en portería, Huague, Murillo, Umtiti y Vermaelen en defensa, en el centro del campo Todibó, Alañá y Ricky Puig, y arriba jugarían Malcolm, Boateng y Dembélé. Para Valverde ha dicho un once competitivo y que va a intentar, o que va a ir a por la victoria mañana en Balaídos.
Como tiene que ser. Muy bien, Joan, gracias, hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti. Cuando pasan estas cosas, hay quien ya habla de adulterar la competición. Pero yo creo que es que las cuentas hay que sacarlas antes, ¿no?
Nada que reprochar.
Las cuentas hay que sacarlas antes.
El que adultera la competición es Messi, lo demás cuento.
Nah, estaría bueno que el Barça tuviera que poner a los que quieren los demás jugándose lo que se juega luego el martes.
Hombre, que cada uno se preocupe de sus puntos. Y de
hablábamos
sus partidos.
De si el Valencia tendría la posibilidad, si la tuviese, de rotar para llegar mejor a su partido. Imagínate el Barça, ¿no? O
sea, cada uno con su plantilla y con sus planteamientos hace lo que le rota.
También
y
que
si echar... hablábamos antes que el Madrid no estaba dignificando la competición en estas últimas jornadas, dejándose ir, yo creo que más derecho todavía tiene el Barça, que ya es campeón.
También tiene culpa el Madrid Atleti, ¿no? Que lo hubiera apretado más al Barça, tenía que ir con los titulares.
Sí, claro.
Pero si es que esto lo he visto yo he visto a los Osasuna de Pamplona, diría que entrenado por Camacho, irse abajo y ganar en el ganar al Madrid 2-1 y en el Camp Nou 0-1. Camino el Barça de una final. Hizo los 6 puntos que en condiciones normales no hubiera hecho ninguno y a segunda. Bueno, pues hijo mío, si el calendario te da lo que te da. Ahora, es decir, ¿qué quiere cambiar? Hostia, a Vigo,
no, que Tomás, que claro, de estas cosas es, siempre es nos acordamos en las últimas cuatro jornadas.
Hombre,
tres jornadas.
Se acuerda que le afecta, claro.
La gente no se da cuenta que hay muchas veces con partidos entre semanas, sobre todo para los que juegan competición europea, que también se hacen rotaciones cuando hay tres partidos en siete días y ahí nadie dice nada.
Así es.
Es normal que tú digas, oiga, los que están empantanados como el Celta, pues digan, pues vaya gracia, que el Barça vaya. Pues claro, pues normal. Ahora, ¿qué va a hacer?
Ahora, este Barça jugó contra el Huesca con un equipo muy similar también, ¿eh?
Sí, 0-0.
0-0, sí. Un partido muy bastante, similar también. Bastante lamentable, efectivamente.
O sea, ese equipo del Barça, además hay otra cosa, que el Celta se espabile, porque el partido ganado no lo tiene.
No, tiene que atreverse, lo que no hizo el Huesca.
Claro,
tiene que ir a por ellos pensando que es un Barça, que no se van a volver a encontrar.
Hombre, solo Dembélé vale más que todo el Celta, por ejemplo.
Ya, pero es un Barça de suplentes.
Si le empujas, sí, bueno, tienes que ganar. Dembélé, claro.
Hay cuatro chavales.
Escúchame, ¿cuántos jugadores, Guille, de ese Barça de suplentes serían titulares en el Celta?
Muchos.
Pues no, entonces, demasiados.
Hombre,
no,
pero la situación es ideal, ¿no?
¿No?
No.
Pero, Hugo, la situación es ideal, ¿no?
Hombre, favorito es el Celta mañana. Hombre, juega en su casa, se juega la vida.
¿Cillessen sería titular, Guille?
Sí,
sí, sí.
Dembélé,
sin duda.
Dembélé, también.
Sí. Malcolm,
sí,
no lo sé.
¿No sabes si Malcolm sería titular?
No lo sé.
Sí, sería.
¿Malcolm es mejor que Buffal y que Bryce? No lo sé.
Yo creo que sí. Dime
más.
Yo creo que sí.
Hombre, pues yo creo que sí. Que no tengo en la cabeza ahora.
Pagué,
ha dicho
Murillo,
pero no solo Murillo.
Boateng. Murillo,
sí. Un poco Murillo, también,
Vermaelen, ¿no? Todibó. Te he dicho 6 ya, ¿eh?
¿Centro del campo cuál es?
Alenia, Ricky Puig y...
Alenia sería titular.
Hugo, cuidado que Don Guillén no es la estafa esta del fútbol internacional, que este se sabe los jugadores, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Claro. No, pero si es que le pregunto por eso. Si es
no,
que
yo creo que tres o cuatro.
No, pero ese equipo experimental, lo que sí es que si no vas a buscarle y le dejas hacer...
Claro
tienes,
que sí,
no,
como te confíes.
Claro que
tienen calidad individual, pero vamos a ver. No es un equipo ensamblado, lo pones de golpe por azo todo juntos.
No, y que para ellos puede
la vida,
ser un marrón, porque llevan toda la temporada podridos y ahora les toca jugar un partido que para el entrenador no o para el club no es importante. Si todas estas cosas condicionan y que el Celta va a estar hipermotivado de cara a sellar la permanencia.
Claro,
pero
en circunstancias normales,
pero que no es culpa del Barça que va
no,
con
no,
otros
no,
tres.
No. Pero con el mejor Barça sería claro favorito y tal. tal y como se presenta el partido, el Celta es muy favorito.
Correcto.
Ha tenido suerte el Celta de que vayan a ir con suplente, claro, como hubiera tenido muy mala suerte de que cuando se está jugando la permanencia le llegara un Barça que se tuviera que jugar la Liga.
Pues tal cual.
Este es el calendario.
El calendario es fundamental en muchísimas cosas, pero esto desde que el mundo es mundo.
Sí, pero ahora es asimétrico, ¿eh? O sea, ha habido alguien que ha colocado esto aquí, esto allí, esto aquí, esto allí.
Pero el asimétrico es lo mismo, así a mí, ahí me toca...
No es lo mismo, porque la otra manera era primera vuelta, segunda vuelta, espejito. Ahora ya, cada uno ha colocado las cosas en un sitio...
Bueno, pero se ha colocado, pero podría darse que el Barça estuviera jugando la Liga, entonces sería perjudicial para el Celta que le visitara ahora.
Es que, además, Guille, debería. Es que lo que no es normal es que a tres jornadas ya sea campeón.
No lo han apretado, Chator, ha ganado la Liga en enero.
Un par de voces antes de terminar. La primera, Mourinho, hemos escuchado a Mourinho hablar sobre Iker Casillas al principio. Habla sobre Messi.
That God of football made it.
El dios de fútbol lo hizo completamente diferente. Por supuesto que ellos tienen un buen equipo y jugadores fantásticos, pero este jugador es absolutamente increíble.
Is absolutely incredible.
Mensaje de Mourinho.
Ha estado muy bien Mourinho, lo es, que ha dicho.
Sí, es increíble.
¿Dónde va a entrenar Mourinho?
Cualquiera sabe.
Impresionante, don José.
Don Pepito y Don José.
Yo que soy mucho de Don José.
¿Sí? A ver si acaba el París.
Me encanta, sobre todo porque se reía del periodismo capitalino, ¿no? Apasionante.
Oye, a ver si tienes la cruzada ahí, ¿eh? Y ahí te quedas.
¿Te imaginas a Mourinho en el Sevilla, Víctor?
O sea, bueno, sería bueno, desde aquí sería maravilloso. Sería maravilloso. ¿Dónde hay que ir a recogerlo? ¿En la bicicleta, en la moto, en el coche?
En Oporto.
Don José Mourinho y Monchi. Espectacular, ¿no?
Qué padre.
Espectacular, ¿no?
Te ha alegrado la noche.
Sería
solo pensarlo.
Sería maravilloso.
Ya solo faltaría HA, ¿cómo era?
M.A. Barracu.
No, M.A. Barracu.
Mr. T.
Barracu.
Barracu desde mi izquierda.
Y el Atlético de Madrid sumando un punto mañana.
Sí.
En Cornellá se clasifica ya segundo en esta liga de forma matemática, es decir, sería el subcampeón, el Cholo.
Todo cuando competimos buscamos siempre llegar a lo más alto. Lo que indica la lógica es que si no podés salir primero, tenés que intentar salir segundo. Que eso es lo que año tras año te va a poder dar la posibilidad de mantener una regularidad. Yo creo que cuando uno habla de regularidad, habla de esto. Año tercero, año segundo, alguna vez campeón. Y creo que esa es la línea que tiene que seguir el Atlético de Madrid. Con Simeone, sin Simeone, porque la historia del Atlético de Madrid tiene que ser esa.
Brillante el Atlético.
No se puede oponer nada.
No, bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que quiere que le exige más hasta este Atlético de Madrid.
Pues que exija, pero lo que dice el Cholo es una gran verdad. Si tú no puedes ser primero, es el segundo y estar ahí por si un año, pum, como pasó hace un tiempo, pues gana la Liga.
Y competir, compite siempre.
Yo creo que más que exigirle
siempre.
Yo creo que es su sitio natural actualmente. Lo que no puede hacer es bajar de ahí. Digo, de competir por estar entre los tres primeros, llegar lo más lejos posible en Champions, llegar lo más lejos posible en Copa, porque por plantilla, por presupuesto y por trayectoria en las últimas temporadas, se lo ha ganado por derecho propio. Ahora, otra cosa es que pueda tener algún borrón. Todos tienen algún borrón. Y el Atleti también, por supuesto, tiene derecho a ello. Pero para mí lo que se le exige es que no se puede caer de ahí, porque se lo ha ganado por derecho propio.
Oye, eso de con Simeone, sin Simeone, nadie lo ha interpretado como nada raro, ¿no?
No.
Yo creo que está hablando genéricamente del Atlético de Madrid, ¿no? De que ya se tiene que quedar ahí por los siglos
de
los siglos.
Yo primero lo he leído, esta tarde lo he leído, y leído me ha sonado raro.
¿Sí?
Sí. No creo, ¿eh? Sí. Porque este es el año que menos se habla de que Simeone se pueda marchar, pero
pues a lo mejor es el que se
algún año llegará, algún año dirá, señores, mi ciclo aquí ha acabado.
Pero no parece que sea ahora, ¿eh?
No tiene pinta. Por cierto, no sé si el Atlético de Madrid tiene algo previsto, pero el próximo fin de semana va a ser el último partido de Godín. El director me está diciendo que quiere hablar de Godín, luego le escucharemos. Pero me parecería bastante feo que Godín se fuera sin más del Atlético de Madrid.
Algo habrá ahí, alguna despedida más hay, ¿eh?
Lo dudo. Lo dudo yo, Seba, porque yo creo que todos tenemos en la mente en la última década del Atlético de Madrid que todos, igual me dejo alguno, pero por lo menos todos los futbolistas que han hecho recientemente historia con el Atleti han salido por la puerta grande.
Sí, pero te lo digo básicamente porque no hay confirmación oficial por ninguna de las partes de que Godín no va a seguir, aunque sabemos que no va a seguir.
Bueno, pues igual hay de aquí a allí, ¿no? Para que pueda desarrollarse un homenaje como Dios manda.
Pero entonces pensáis que se va a hacer esta semana oficial que Godín no sigue y el sábado se le homenajea.
Pues vete a saber.
No sé yo, ¿eh?
O se hace un homenaje como se le ha hecho a otros jugadores, que es en la sala de prensa, luego en el campo con los títulos, acompañado de todos sus compañeros, pero ya una vez ha terminado la temporada.
O que se deja que fluya, simplemente. Dejando fluir las cosas normales, a lo mejor Godín, que
Pero yo lo que voy es que si se sabe que, o sea, si las dos partes saben que se va a ir, lo mejor es que se le prepare un buen homenaje, ¿no? Porque a mí me parece un jugador capital para el Atlético de los últimos años.
Merecidísimo.
La semana que viene será el último partido en el Metropolitano, ¿no?
Claro.
Contra el Sevilla.
Contra el Sevilla, el sábado.
Yo creo que si certifica la plaza, la segunda plaza esta jornada, seguramente el Cholo tenga un guiño a modo de cambio, a modo de homenaje, y luego el club seguro que hará en la trastienda el pertinente tributo a un jugador increíble.
Y además, ya por supuesto, por generación espontánea, el Metropolitano se va a volver loco con Godín, ¿eh?
Claro, y además el rival que es el Sevilla es el ideal, ¿no? Para montar allí una feria, ¿no?
pero podría sacar los pinchos, ¿no?
El ideal para sacar allí el traje de flamenco, tocar las palmas a Godín, 2-0 y para casa, ¿eh?
¿Te valdría para el año que viene Víctor Godín en el Sevilla?
Godín al lado de la defensa que tiene el Sevilla, al lado de Kiaer, imagínate, ¿no? Sí, vale, ¿no?
Puede jugar solo.
Godín Sergi Gómez, X, ¿no?
No, Sergi, bueno, si viene otro con Godín, mejor todavía.
Godín y Godón.
Oye, Sergi Gómez es internacional, Víctor.
No llegó a jugar, ¿no?
Bueno, internacional es porque está convocado, ha sido
complicado. Pero que sí que jugó,
Bueno, pues.
Víctor, llamar al Leti, llamar
puede firmar Marcelino.
Llamar al Leti y aprovecháis para hacer un homenaje ahí a Godín y a 10 o 12 del Sevilla. Eso.
Hombre, es un fichaje por el que no hay que pagar, ¿eh?
No, está cantado para Italia.
Ya, no, si está cerrado Inter, con el Inter.
Pero... No, se lo ha hecho el Inter ya.
Ya, pero que me extraña que haya clubes españoles que no aprovechen estas oportunidades.
Bueno, yo es que creo que Godín sabía que tenía que cobrar un último gran contrato y Joseba...
Sí, pero no hay traspaso, ¿eh? Pero no se paga
sí,
traspaso.
Sí, pero tú quedarte con un jugador que... Godín te puede dar 2 años todavía estirando el chicle muy bueno. Es
suficiente.
Sí, pero si tú le firmas para traértelo 3 años o más de 3 años, al final... Si encima, por Dios no lo quiera, no le respetarán las lesiones, te comes un contratazo, por más que no hayas fichado. No.
Hugo, el atraco está en Italia, hombre.
Sí. Yo no
veo... Los equipos españoles están empezando a tener está en Italia, muchas dificultades para competir en salarios con los equipos de fútbol.
Claro, claro.
Sí, no solo Inglaterra y Alemania, sino incluso Italia. Equipos como el Inter o como el Milan, que están en el sótano del fútbol europeo, pagan mucho dinero en salarios.
Sí, pero tienen que estar más vivos en lo que dice Guas, en el último año de contrato, y a veces no pasa nada por el aquí y ahora. Es evidente que todo el mundo quiere hacer negocios con los futbolistas, pero a veces hace falta exprimir a un futbolista lo que te dé 2-3 años, porque 15 o 20 goles te pueden poner aquí o allí, y te pueden dar una Liga de Campeones o no, y te pueden dar unos ingresos o no.
Oye, Víctor, ¿cuándo empieza la feria?
La feria mañana, oficialmente.
Mañana. Y dura hasta
oficialmente mañana,
hasta
pero,
el día
hoy ya los artibles han ido.
Están probando las freidoras y todo el rollo, ¿no?
Aquí en Valencia arranca esta noche.
¿El qué?
La feria.
La feria, claro.
En el cauce del río Turia.
Ah, sí, no sabía que había feria.
Feria andaluza.
Sí,
Sermanor, Andalucía y Valencia.
¿Pero dura toda la semana también en Valencia?
Sí.
Hasta el Pilar también.
Hasta el Pilar.
La de Sevilla acaba en el Pilar, sí.
Hombre, si hay Oktoberfest por ahí, no va a haber feria de abril.
Yo, ya, pero no sabía que había en Valencia.
Es Bastiger y todo esto.
La de Sevilla, Tomás, ya, yo realmente no sé cuándo empieza y no sé cuándo acaba.
¿Tú sueles ir, Víctor, o no?
No.
¿A la feria?
Sí.
¿Que si voy?
Sí.
Hago todo lo posible para no ir.
Pero te obligan.
No siempre lo consigues, ¿no?
Bueno, llevo bastantes años consiguiendo. Bueno,
acuerdos publicitarios y...
Ah, exactamente.
O sea, te tienes que dejar ver, ¿no?
Una presentación de un libro.
Exactamente. Exactamente.
¿Pero en la Feria de Sevilla se presentan libros?
No, la Feria de Sevilla no se presenta. Allí lo que se presenta...
Se escribe alguno.
Ahí se presenta un whisky y una... y una jarra de rebujito, ¿no?
Y una palma.
Oye, ¿cuántos litros?
Absolutamente
¿Cuántos litros de rebujito se pueden tomar en la feria?
No sé.
En la feria no sé. En casa de Pepe Prieto una noche cualquiera, 25.
5.000 millones de litros, ¿no?
Bestial.
Eso lo he visto yo, o sea, no hace falta que me lo cuente.
Y está bueno de morirse.
Bestial.
Sí, pero es cabezón, ¿eh?
Uf. Tú no has venido, ¿no, Tomás, a la feria? Te falta la feria, ¿no? Para tu colección sevillana, ¿no?
Tenemos que hacer una feria un día con el maestro y todo eso. Y
no, el maestro va. El maestro sí que no va.
Si voy yo, va.
Hay que hacer una feria del Estado español.
Si voy yo, va.
Hombre, por favor.
Me están diciendo que hay preparadas 600.000 botellas de manzanilla.
600.000.
Pocas, me parecen.
Con lo cual hay que añadirle otro tanto del refresco que se le pone, ¿no? Eso se hace con Sprite o con Seven Up.
Sí, además, bueno,
con lo que pinte.
Ya le
pues ya son 1.200.000.
Exactamente, le echa un poquito más de Sprite para guártelo. de vez en cuando.
¿Cuánto nos gusta el mamoneo? Claro. Nos encanta el mamoneo.
No, pero hay que hacer una feria interestatal, Guas, con, sí, con showbas, rebujito. Sí.
No,
paella.
Paella, sí, sí.
El norte, Fabio, oeste, oeste. No, Joseba podía haber organizado un programa y hubiéramos ido a la feria.
Cambio tertulio.
No, yo no he ido nunca a Oporto por Sevilla.
No he ido nunca a Sevilla.
Joseba, yo tampoco. Cambio Oporto por Sevilla.
Pues,
me sumo.
Pues te viene y te la enseñamos tres de las personas con más arte y más gracia del planeta, que son Escalera, Oliva y yo.
Pero arte es que no se puede aguantar. Okay. No te metas con el torero.
Qué gente más.
El torero no está en la maestranza hoy, por decirlo, ¿verdad?
Más raro. El torero no le gusta la feria.
Qué gente lleva mi carro. Queridos, que tengáis un... ¿Qué pasa?
El torero que habrá estado loco, que no ha visto a Roca Rey hoy, que ha puesto Sevilla boca abajo.
¿Ah, sí?
Bueno, debe estar loco. Debe estar loco. Lo he visto en el fútbol, he visto a Escalera hoy en la grada del Sánchez Pizjuán con unos aparatos modernos de tablet viendo allí los toros. Digo, fuma. Está sufriendo.
Queridos, que tengáis un feliz fin de semana. Un abrazo grande para todos.
Adiós
a todos. En las 12:59, hora menos en Canarias. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
Joseba. Esto arranca a la 1:30 de la tarde mañana en Spa, ¿no? Las 6 horas de Spa.
Si el tiempo lo permite. Bueno, yo creo que...
Mira, como los toros, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un poco así. Ten en cuenta que, como te decía ayer, hay riesgo de nieve y entre 0 y 2 grados de temperatura de 7 a 10 de la mañana. Esas son las previsiones, aunque en Francorchamps siempre tiene un microclima que no siempre es fácil de prever. Y luego, para la hora de la carrera, luego se va a suavizar con lluvia, un poco de llovizna a la hora de la carrera. Yo creo que va a haber ratitos de seco y vamos a tener también, como a las 2 horas, el momento de más agua. Salen Buemi y Conway en los dos coches protagonistas, y la pole la ha conseguido el coche número 7, el gran rival por el título, que está a 15 puntos en la lucha por el título del Mundial de Resistencia, que lo llevan Conway, Kobayashi, que han sido los que han hecho la calificación, y Pechito López. Y segundo, el 8, que es el de Fernando Alonso, Nakajima y Sebastián Buemi. Esta vez no ha rodado Alonso para la lucha por la pole, pero fíjate cómo están planteadas las cosas. Cuanto más seco, mejor para el 7, que va más rápido, medio segundo le ha sacado hoy. Cuanto más agua, mejor para el coche de Alonso. Y luego sí, el tercero ya está el SMP, que lidera Sarrasen, pero ese no tiene demasiadas opciones. Esto es lo que cuenta Fernando Alonso de lo que espera para mañana, para la carrera de mañana.
Parece que ellos han hecho un trabajo mejor este fin de semana que nosotros, especialmente en seco. El mojado ayer parecía distinto y nosotros íbamos más rápido. Aunque los dos coches deberían ser distintos, hay detalles en los reglajes que al 7 le hace más veloz en seco y a nosotros el 8 en mojado. Así que esperemos que mañana llueva.
O sea, que quiere marcha porque, claro, para ser campeón del mundo tiene que ganar y que el Pechito y sus compañeros no puntúen, ¿no?
Sí, bueno, no, fíjate, se ha complicado todavía un poquito. Bueno, no puntúen, sí, es correcto, porque antes había la posibilidad de que logrando un punto sería también campeón, hubiera sido campeón el 8, pero al haber hecho la pole el número 7, gana un punto, con lo cual, efectivamente, el solo es o 0 puntos o abandono. No hay más opciones ganando la carrera. También ha dicho Fernando Alonso que en estas circunstancias tienen que acabar sí o sí, que la pista va a estar muy delicada y que tienen que evitar cualquier tipo de incidente porque se están jugando el Mundial. También te digo, le hace más ilusión ganar este Mundial de Resistencia que ganar por segunda vez Le Mans, porque ya ha ganado Le Mans. Es decir, él va a poner todo lo que tiene para conseguir ese triunfo. Hoy le han preguntado, le han pinchado un poco diciendo, bueno, pero este campeonato que no tienes rivales de otras marcas, y le han preguntado que si había libertad para luchar entre los dos Toyota, y entonces la respuesta ha sido, pues sí, como la que tenía Rosberg con Hamilton, la que tiene Bottas con Hamilton, hay un coche para ganar el título y luchan los dos pilotos en la Fórmula 1. Bueno, vamos a ver, yo creo que va a estar bonita, sobre todo por lo incierto del tiempo y porque es Spa, que ya sabes que es un auténtico...
Terrible.
Es un monumento, o sea, sí, eso es el paraíso del automovilismo. Entonces, en fin, hay que estar atentos a D-Max y ver la carrera. Yo no sé si me da tiempo para contarte alguna cosita de Fórmula 1, alguna perla que tengo por
pues
aquí.
Pues si es en 20 segundos, sí.
Bueno, pues te voy a contar una muy rápida. Hay presiones de Ferrari, una con los neumáticos y otra con el hecho de que dicen que el campeonato se está poniendo aburrido. Ya hay presiones contra Mercedes. Y lo último que el paddock rumorea es que Mercedes ha conseguido que las ruedas de atrás de su coche tengan efectos direccionales. O sea, tú no puedes tener unas ruedas que giren, ¿vale? Como la, que son las ruedas directrices traseras, pero han conseguido con los diferenciales que el coche gire mejor en las curvas lentas. Así que cuidado también con esta treta de Mercedes, que dicen que en Bakú fue clave para que fueran tan brillantes.
Bueno, mañana nos cuentas, Carmichael, desde la 1:30 de la tarde, las 6 horas de Spa. Un abrazo, hasta mañana.
Ahí estaré, sentadito, 6 horitas ahí, venga.
Como tiene que ser, Por cierto, que lo da D-Max, ¿eh? D-Max es el canal que da la carrera.
Sí, sí, en abierto va a tener una audiencia muy buena. Muy bien, estupendo.
Hasta mañana, Carmichael.
Hasta luego.
Y las motos, ya saben, este fin de semana, Gran Premio de España en el circuito de Jerez. Ahí está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
El más rápido hoy en la categoría reina ha sido Danilo Petrucci. No sé si sirve para algo o hay que esperar a mañana.
Sí, hay que esperar a mañana, pero bueno, sí que ha dado pistas lo de hoy. La temperatura en la pista por la tarde ha cambiado bastante, ha subido y ha hecho que no se haya rodado tan rápido. O sea, ha rodado más rápido que la mañana, pero no lo que es habitual. Y sí que hemos visto como un duelo entre Ducati y Honda, porque Honda ha metido sus 5 metros, que tiene 5 entre los 9 primeros. Ducati ha metido a Petrucci primero y a Dovizioso tercero. Creo y me parece que es una percepción generalizada que Márquez tiene un puntito más, aunque a Dovizioso se le ve muy confiado. Y en esto del duelo Ducati-Honda, pues evidentemente faltan los otros dos actores del Mundial. Yamaha muy perdida, tanto Viñales y sobre todo Rossi, y Suzuki con el ganador del último Gran Premio Rins también un poco más atrás de lo esperado y con algunos problemas. Pero bueno, veremos a ver cómo están todos el sábado, que será lo que realmente de las pistas para el domingo, y además contando con aquí se espera que haga buen tiempo todos estos días.
¿En las otras dos categorías quiénes han sido los más rápidos?
En Moto3 ha sido el italiano Antonelli, y de los nuestros, Raúl Fernández, que ha terminado tercero, ha sido el que ha conseguido el mejor resultado. Aquí, como decimos siempre, no hay que tenerlo nada en cuenta. Mañana se decide la parrilla, e incluso la parrilla tampoco dictaminará cómo puede ser la carrera, porque siempre termina pasando de todo. En Moto2 el más rápido ha sido Jorge Navarro, el piloto que ya subió al podio en la última carrera en Austin, y terminó tercero. Y tercera ha terminado Jorge Martín, el campeón del mundo de Moto3, pero esto igual también un poco parecido a la de Moto3, no tan exagerado, pero falta mucho por ver para saber exactamente quiénes son los favoritos a ganar la carrera.
Pues mañana lo veremos. Gracias, Borja, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
La 1:05, 12:05, el campo de gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.